En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. Este informativo andaluz cumplió el Día de Andalucía 4 años de buenas noticias y trabajo en comunión de las diócesis del sur de España. Gracias, queridos oyentes, por acompañarnos cada semana. Y de enhorabuena, seguimos hablando, pues como es tradicional, se han entregado las llamadas banderas de Andalucía y entre los galardonados en sus respectivas ciudades figuran las diócesis de Almería y Granada. Paqui Pallarés, cuéntanos.
Una de estas banderas se ha entregado a la Catedral de Almería en su 5º centenario, otorgada por ser uno de los iconos más significativos de la ciudad. Y en Granada el reconocimiento ha sido para la Fundación Purísima Concepción Hermanas Hospitalarias por su trabajo en estos 60 años de acompañamiento y apoyo a las personas con discapacidad y sus familias.
Los seminaristas han celebrado en familia el Día de Andalucía, aprovechando el festivo del 28 de febrero en vísperas del Día del Seminario. Nos ofrece los detalles Lola Ocaña desde Jaén.
Los seminaristas de Jaén y Granada participaron este día feriado en una jornada de convivencia en las que se encontraron con sus familias y en las que también se hicieron presentes el obispo de Jaén, monseñor Chico Martínez, y el arzobispo de Granada, Gil Tamayo. Un encuentro que les sirvió para conocerse más y compartir juntos el camino vocacional en el que las familias son muy importantes en su acompañamiento.
Y nos vamos a Sevilla, donde la facultad acoge las jornadas de teología. Pablo Enríquez, cuéntanos.
El Concilio de Nicea será el tema central sobre el que girarán todas las intervenciones de la 33ª edición de unas jornadas que organiza la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla. La presentación correrá a cargo del arzobispo monseñor Sáenz Meneses y entre los ponentes destacan profesores de diversos centros de Córdoba, Jerez y Sevilla. Recordemos que el de Nicea fue el primero de 7 concilios ecuménicos y se celebró entre los meses de mayo y junio del año 325.
Conventos de toda España abren sus puertas para el rezo de vísperas en esta cuaresma por el año de la oración. Ana Medina.
Y Andalucía se suma a esta iniciativa de la Fundación de Clausura para acercar la vida contemplativa como maestra de oración. El 7 de marzo a las 7 de la tarde abren sus puertas en Málaga los monasterios de Carmelitas Descalzas de Antequera y Málaga. Sor Belén es la priora de este último.
Muy bueno acercarse a sitios donde hay gente que ora, que tiene costumbre, que tiene hábito de oración, porque nos pueden ayudar.
En Córdoba, 2 conventos y 2 monasterios, entre ellos el de Santa Marta, el más antiguo, de monjas jerónimas. Todos los conventos en declausura.org.
Nos vamos a Huelva. El Centro de Escucha San Camilo de esta diócesis organiza una jornada de formación sobre la pérdida en adolescentes y la ideación suicida. Alejandro Ramos nos detalla esta actividad el próximo jueves 7 de marzo.
La jornada será impartida por la doctora Consuelo Santamaría, experta en el tema y profesora del Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos de Madrid. La actividad tendrá lugar en el aula magna del Seminario de Huelva y está abierta a padres y madres, educadores, orientadores, etcétera, para tratar el afrontamiento de las pérdidas y en particular su relación con la ideación suicida y el riesgo de conductas suicidas.
Y en Almería, Pastoral Universitaria comienza marzo con fuerza. Ramón Bogas, cuéntanos.
Marzo llega en carne y lleno de actividades organizadas por la Pastoral Universitaria. 2 conferencias con el tema Ciencia y Fe el 1 y el 15 de marzo, impartidas por 2 catedráticos de filosofía. Durante este mes también podremos contemplar la exposición Somos Migrantes, se puede encontrar en el hall de la Biblioteca Nicolás Salmerón de la Universidad de Almería.
Terminamos en Guadix, allí están finalizando unas misiones populares con la ayuda de 80 misioneros de la congregación de Marta y María. Antonio Travé.
Sí, en Carni terminan estos 15 días de misiones populares que hemos vivido en modo primer anuncio en la diócesis de Guadix para remover y proponer la fe. Será el domingo día 3 de marzo cuando se clausuren estas misiones con una solemne misa en la catedral, una comida fraterna entre los asistentes y un concierto oración de Unai Quirós en el Teatro Mirada Amézcua, al que estamos todos invitados.
Hasta aquí nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
El espejo de la iglesia en Guadix.
Hola, muy buenas tardes. Termina el Espejo Andalucía y da comienzo el Espejo de Nuestra Tierra en este 1 de marzo de 2024. Como cada semana, os acercamos lo que va aconteciendo en nuestra diócesis de Guadix. Queremos contártelo y compartirlo contigo que nos estás oyendo para que todos seamos partícipes de esta historia que vamos escribiendo. Una historia sencilla y humilde, pero historia de salvación. Un saludo de quienes hacemos posible el programa, de Manuel Guijarro, quien está en los controles, y de Antonio Trave, quien te habla. Comenzamos.
En mediodía, el Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuaresma es el tiempo que tenemos los cristianos para prepararnos para la Pascua.
No tengo ni idea.
Prepararse para la Semana Santa.
La Cuaresma para mí es el tiempo donde recordamos que Jesús vino, murió y resucitó por todos los hombres.
Para mí la cuaresma es la pasión y la muerte de Jesucristo.
Estas han sido las respuestas cuando hemos preguntado en la calle a la gente sobre qué es la cuaresma. Ya lo hemos escuchado, en general existe una idea más o menos centrada de lo que implica este tiempo, aunque no en todos. Hemos comenzado este tiempo de cuaresma, un tiempo de preparación para la gran celebración de los cristianos, que es la Pascua. Un tiempo que nos llama a la conversión personal, a cambiar, para que nuestra vida no radique tanto en el poseer como en el compartir. Cuaresma es la época del año que son esos 40 días previos a la celebración de la Pascua, un tiempo que se vive en la Iglesia con unas características particulares. El morado es el color predominante durante esta época, igual que en el Adviento, y hace referencia al luto, a la penitencia. Estas dos son dos de las claves de este camino que es la Cuaresma. En la Santa Misa se suprimen los cantos de alabanza, del aleluya, del gloria, a la espera de la celebración de la Pascua de Resurrección. Por tanto, se trata de una preparación del alma para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Así, esta puesta a punto personal, si podemos llamarla de esta manera, busca entrar en sintonía con la que vive Jesús en el desierto durante 40 días con sus 40 noches. También es el recuerdo a los 40 años de peregrinación del pueblo de Israel por el desierto en el Antiguo Testamento antes de llegar a la Tierra Prometida. Para poder celebrar con intensidad este tiempo, contamos con el ayuno, la oración y la limosna. Para hablarnos de ello, hablamos con el delegado de liturgia de la diócesis, que nos explica en qué consiste y cómo podemos celebrar este tiempo. Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes, Antonio, y a todos los radioyentes.
¿Qué implica estar en este periodo de cuaresma? ¿Por qué celebramos los católicos este tiempo?
Pues pienso que lo que implica la cuaresma y vivir la cuaresma, hay que irse previamente a su significado, ¿verdad? ¿Qué significa la cuaresma? Pues desde antiguo la Iglesia, los cristianos quisieron organizar como un tiempo intenso de preparación que en un principio tenía un significado bautismal, es decir, el último tramo de preparación al bautismo de aquellos que lo iban a recibir en la noche de Pascua, el último periodo intenso de catecumenado. Y eso sigue vigente en la Iglesia a través de los siglos. Pero los que ya hemos recibido el bautismo ya no es un catecumenado, si es una renovación de nuestra vocación bautismal, de nuestras promesas y compromisos bautismales, una renovación de nuestra vida cristiana hacia la autenticidad. Y ese es el gran significado de la cuaresma.
Y habla, Andrés, de renovación, de conversión. ¿Por qué la cuaresma es una oportunidad para el cambio de vida y volver nuestra mirada a Dios?
Pues en todas las religiones encontramos tiempos especiales de ascesis, de renovación, de especial ejercicio de purificación, ¿no? Pero esta ascesis, esta purificación, esta renovación cristiana, ¿qué significa? Pues es un tiempo que sacramentalmente hace presente la misericordia de Dios. Este es el tiempo de la misericordia, diremos repetidas veces. Y la oración de cada día en este tiempo de cuaresma, con aquella frase del Salmo, nos dice: ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Purificarnos para qué? ¿Renovarnos para qué? Pues para hacernos similares, para identificarnos con Cristo, para convertirnos en otro Cristo, que es lo que hizo en nosotros el bautismo. Y para ello necesitamos constantemente revisar, renovar nuestra vida, porque el roce de la existencia nos va robando, nos va quitando, y hay que renovarse en Cristo. Por tanto, Cristo, su cruz, su resurrección, son la meta de este tiempo y son el referente continuo que nos ayuda a esa renovación. ¿Y este tiempo qué hace? Hacer visible, presente, palpable la misericordia de Dios, atraernos hacia Él.
En estos 40 días se nos habla mucho pues del ayuno, la oración, la limosna. Explícanos estas tres prácticas que se nos pide en la cuaresma. ¿Cómo podemos concretar en nuestra vida estas prácticas?
El Evangelio precisamente del miércoles de ceniza es ese, ¿no? Se nos propone siempre, cada año, tres prácticas fundamentales: oración, ayuno, limosna. Y no se trata de un ritualismo, de dejarlo en una anécdota o no, porque creo que tocan al núcleo de nuestro ser. Empezando por el ayuno, por ejemplo, ¿qué es? Una práctica para salir de nosotros mismos, educar nuestra voluntad rebelde, saber negar aquello que siempre nos apetece como más confortable, más sabroso, más cómodo, más delicioso, y nuestra voluntad siempre tiende a eso. Nuestra voluntad herida necesita ser educada, ser orientada. Nos ayuda a salir de nosotros mismos, a negar nuestro yo egoísta. Y luego ese ayuno tiene una consecuencia, ¿verdad? Aquello de lo que nos privamos, compartirlo, darlo. Y es salir de nosotros mismos para ir a los demás, con la limosna. Entonces, de tantas cosas tenemos que ayudar que no solamente toca a la comida, sino a todo lo que engorda nuestro yo egoísta, a todo lo que nos hace más autosuficientes. Todo eso tenemos que ayunar, ¿para qué? Para correr y salir hacia el hermano, hacernos más misericordiosos, que nuestra caridad se estimule. Y también tiene otra dirección, salir de nosotros mismos, ¿para qué? Para orientarnos a Dios, para ponernos en sintonía con Él, para crecer en comunión, en diálogo, en contacto con Él. De ahí la oración, ¿no? Entonces, es un ejercicio precioso para salir de nosotros mismos con una finalidad, salir de nosotros mismos y no quedarnos en nosotros. La oración del primer domingo de Cuaresma dice: concédenos, Señor, al comenzar la Santa Cuaresma, penetrar en el conocimiento del misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud.
¿Cuál es el itinerario que nos propone la liturgia en estos domingos?
Este año, el itinerario que se nos propone en el primer domingo, las tentaciones, como todos sabemos, Jesús llevado al desierto por el Espíritu. Abrirnos a la acción del Espíritu para que nos lleve, pues, en la actitud. El segundo domingo, la transfiguración. Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y sube al monte. Jesús nos sigue tomando a cada uno de nosotros para elevarnos de nuestra postración, de nuestra vida plana, anodina, y nos ayuda a vivir esa referencia divina, sobrenatural, esa realidad espiritual y misteriosa que hay en nuestra vida más allá de lo meramente horizontal, ¿no? El tercer domingo, la samaritana. Jesús se revela como el agua viva. El bautismo es agua viva, que nos limpia, que nos purifica, que nos renueva. Pedirle que nos renueve, que nos limpie, que nos vivifique con el agua viva. O al domingo siguiente, el cuarto, la curación del ciego de nacimiento. Jesús revelado como luz, y el bautismo iluminación. Recuperar la mirada limpia, la luz, la plenitud de la luz que Dios nos ha dado en la iluminación del bautismo, pues es algo apetecible y deseable en este itinerario cuaresmal. Y el último domingo, la resurrección de Lázaro, Jesús manifestado como la resurrección y la vida. El bautismo es resurrección a una vida nueva. Y ese itinerario desemboca y nos lleva hacia la Pascua, a ese misterio de pasión, muerte y resurrección de Jesús, que es lo que nos ha dado la vida.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos ahora al comentario de la actualidad de manos de Manuel Amezcua. Buenas tardes, Manuel, ¿de qué nos hablarás hoy?
Queridísimo Radio Escucha, nos convocamos a vivir la alegría del tiempo más optimista de la Iglesia, del tiempo litúrgico más optimista, del periodo más lleno de, no ya de optimismo, sino incluso de esperanza. Podemos cambiar, no me digáis que no es una visión positiva y extraordinariamente alegre de lo que es el ser humano. 40 días, cuaresma, significa 40 días de preparación para la Pascua, porque podemos ser 40 veces mejores. Podemos mejorar 40 veces en lo que ya somos, no en lo que tendríamos que ser, vamos a venirnos al realismo. En lo que ya somos, yo puedo ser 40 veces mejor cura. Tú, querida o querido Radio Escucha, puedes ser 40 veces mejor padre, mejor madre, mejor hermano, mejor nieto, mejor abuelo. Mejores, podemos mejorar 40 veces, como mínimo. ¡Qué maravilla!, ¿no? La cuaresma nos trae el mensaje de que podemos ir resucitando camino de la Pascua para resucitar con Cristo en plenitud, muriendo a nuestros pecados, participando de la muerte y de la resurrección de Cristo, no de una forma simbólica, no como un simple recuerdo, sino como una actualización viva de lo que somos. ¡Qué maravilla! La Iglesia te recuerda cada año, me recuerda cada año,
que puedo ser lo que soy, pero 40 veces mejor. Podemos cambiar. Esta visión esperanzadora del ser humano tiene una grandeza, tiene una belleza, tiene una hermosura que me río yo de la mejor obra de arte. La gran obra de arte de la Iglesia es el concepto de Dios, puro amor, y el concepto del ser humano, que puede llegar a ser puro amor en la medida en que con el puro amor se identifica. ¿Tenemos 40 días para esto? ¡Venga! ¡No te estés que llegas tarde! ¡Que la Pascua está aquí ya! Un saludo de lo que queda de Manuel Amé.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Queremos comenzar este tiempo de noticias diocesanas con el nombramiento de hijo adoptivo de Guadix al sacerdote diocesano Salvador Olivares Fernández. El acto tuvo lugar el sábado 24 de febrero y sirvió para entregar este reconocimiento al mismo Salvador, que lo recogió muy agradecido. Lo acompañaban el alcalde de la ciudad, miembros de la corporación municipal, el obispo y muchos amigos de Salvador. Salva es natural de Zújar, pero ha pasado la mayor parte de su vida en la ciudad occitana, primero como estudiante en el seminario, y luego como sacerdote, de profesor en el Instituto Pedro Antonio de Alarcón, y de párroco en La Estación y en Jesucristo Redentor. En la actualidad tiene 87 años y se encuentra ya retirado de su labor pastoral. Pero hay una faceta en su vida por la que es recordado con cariño y que le permitió llevar el nombre de Guadix por España y parte de Europa, y es su pasión por la música, primero impulsando el grupo de música folk Arboleda, y después con la creación y dirección del coro del Instituto Pedro Antonio de Alarcón, con el que viajó por Europa y ganó premios. Por todo esto, el Ayuntamiento acordó en pleno, el pasado mes de enero, la concesión de este título de hijo adoptivo. Fue la concejala de Presidencia, Encarnación Pérez, la encargada de leer el acta de concesión de este reconocimiento. También el obispo de Guadix, don Francisco Jesús Orozco, tuvo palabras de reconocimiento hacia Salvador, y finalmente el mismo Salvador agradeció este nombramiento a todos los que lo han promovido y a la corporación que lo ha ejecutado.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y seguimos con más noticias de nuestra Iglesia de Guadix. Lo hacemos con el obispo, que se reunió con los delegados de juventud de las 11 diócesis del sur de España como miembro de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española. Fue el martes pasado, 20 de febrero, en el Seminario Menor San Pelagio. Durante el encuentro explicaron y compartieron los asuntos tratados durante el Consejo Nacional de Jóvenes, celebrado el pasado mes de enero en Badajoz. Fundamentalmente expusieron el Proyecto Marco de Jóvenes de la Subdelegación de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, que quiere ayudar a vivir en la misma línea de trabajo a las delegaciones de juventud de las diócesis españolas. También durante la reunión se empezó a dar forma a un proyecto que se viene moldeando desde hace tiempo, y es la celebración cada 3 o 4 años de un encuentro de jóvenes a nivel andaluz.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y nos trasladamos hasta la parroquia del Sagrario de Guadix, que el pasado viernes 23 de febrero ha celebrado una oración multimedia sobre el amor, el matrimonio y la familia en el marco de la Semana del Matrimonio, clausurada solo unos días antes. Era una actividad programada en el desarrollo de la misión diocesana en la parroquia del Sagrario y de la delegación de juventud, en la que asistieron muchos jóvenes, buena parte de ellos de la Hermandad de la Esperanza, que tiene su sede en la catedral. En la oración hubo tiempo para la adoración del Santísimo y para la reflexión, en torno a un vídeo que se proyectó acompañado de canciones. Hubo también varios testimonios y unas palabras del señor obispo.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Le pido a Dios más vida para yo quererte. Le pido cada día que me enseñe a amarte.
Aunque se clausuró la Semana del Matrimonio el pasado domingo con la misa en la catedral y la bendición de novios y esposos, aún quedan por celebrar varias actividades en una extensión de dicha semana durante el mes de marzo. Así, el próximo día 10 de marzo, sábado, en el Centro Diocesano de Espiritualidad de Guadix, tendrá lugar un retiro de cuaresma para matrimonio sobre el tema El Lenguaje del Amor.
Le pido a Dios más vida para yo quererte.
Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
En otro orden de cosas, la diócesis de Guadix participó en el Congreso La Iglesia y la Educación, Presencia y Compromiso. Fue el pasado sábado en Madrid, un evento organizado por la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal y en el que han participado más de 1.200 personas que representan a la Iglesia en el mundo de la educación. Nuestra diócesis estaba representada por un grupo de 14 profesores que fueron acompañados por la delegada de enseñanza Ana Cava. De los profesores, 8 eran de la escuela pública y 6 de la escuela concertada. El objetivo del Congreso era humanizar la educación y sensibilizar a la sociedad y a los propios creyentes sobre el papel que juega la Iglesia en el ámbito educativo. También el Papa Francisco ha querido estar en este Congreso y lo hizo a través de un mensaje dirigido a los participantes del mismo, en el que los apremiaba a trabajar por vuestras necesidades en España sin olvidar a nadie, y haciendo además un llamamiento al compromiso de la escuela con su entorno, diciéndoles que sean sensibles a las nuevas exclusiones que genera la cultura del descarte.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y pasamos a la Delegación de Misiones Accitana. El delegado Sebastián Robles fue el anfitrión de la reunión de delegados y miembros de las delegaciones de misiones de la provincia eclesiástica de Granada, que comprenden las diócesis de Almería, Málaga, Jaén, Cartagena, Granada y Guadix. Fue el sábado 24 de febrero en el Centro Diocesano de Espiritualidad. En el encuentro se ha hablado sobre todo de misiones y de obras misionales pontificias más conocidas como el Domum, aunque no es solamente el Domum, porque también son los encargados de dinamizar la infancia misionera y otras actuaciones de ayuda a los misioneros en su tarea de anunciar y hacer presente el Evangelio en países de misión. Se contó también con la presencia de un misionero que ha trabajado en República Dominicana y en Haití, que contó su experiencia de cómo le ha ayudado obras misionales pontificias en esos países.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Caminando con María, caminando hacia Cristo conmigo.
Son muchos pueblos los que ya han celebrado las misiones populares con motivo del año jubilar que el Papa Francisco ha concedido por el centenario de la coronación de la Virgen de las Angustias. Quedan ya poquitos en los que en estos días sucesivos se culminarán estos 15 días de primer anuncio en el que han ayudado la congregación de Marta y María y los casi 80 misioneros que han venido hasta nuestra diócesis para realizarla. Queda la clausura, que tendrá lugar el domingo día 3 de marzo, con la misa en la catedral a las 12 de la mañana presidida por el obispo accitano don Francisco Jesús Orozco y a la que están invitados todas las parroquias y misioneros. Tras la misa, todos aquellos que quieran podrán degustar una comida fraterna en la que se podrán aportar aquellas viandas que cada uno quiera llevar y finalmente se cerrarán las misiones con un concierto oración de Unai Quirós en el Teatro Mira de Amézcoa.
Caminando hacia Cristo conmigo, caminando con María, caminando con María en el amor, caminando con María, caminando hacia Cristo conmigo. Caminando con María, caminando con María en el amor.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy en El Espejo de la Iglesia en Guadix. Ahora Pilar García Muñiz continúa en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes 1 de marzo de 2024. Nosotros volveremos dentro de 7 días con la actualidad de nuestra diócesis accitana. Si quieres seguir informándote de más noticias de nuestra Iglesia diocesana, puedes hacerlo en www.diocesisdeguadix.es o en nuestras redes sociales. En nombre de todo el equipo, buen día, sed felices. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere.